La soledad, cuando nosotros no la buscamos, es un sentimiento difícil de sobrellevar. Sin embargo, estas etapas son de gran utilidad para reflexionar, ordenar nuestras prioridades y aprender mucho sobre nosotros mismos. La clave para no pasarla mal es no aislarnos por completo, y para eso, en el episodio de hoy, daremos algunas ideas que pudieran ser útiles. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero. Les quiero agradecer a todos sus múltiples mensajitos de cariño, de que me extrañan, que dónde ando. Les voy a agradecer siempre su paciencia. A veces, asuntos que no quisiera detallar aquí dentro del programa me mantienen un poco, pues, fuera del aire, literalmente. Pero cuenten con que siempre regresaré. Estoy haciendo lo que me indican para estar en mejor forma. Y por lo tanto, aquí espero estar por mucho, mucho tiempo, mientras no tengan sobredosis de mí, como le decía yo a Adriana, una buena amiga del programa. Entonces, muchas gracias. La verdad es que es motivante saber que si no estoy, se nota. Y como siempre, les prometo que regresaré mientras tenga micrófono para quien me escuche. Bueno, sin más preámbulo, el programa de hoy hablo sobre la soledad. Y la verdad es que cuando nosotros queremos estar solos, es muy cómodo, lo disfrutamos mucho, sea un rato corto, sea varios días, lo que sea. Cuando nosotros buscamos la soledad, la pasamos bien. Pero cuando la sentimos impuesta, es decir, cuando nos terminó el novio, cuando nos separamos, cuando unos amigos nos rechazaron, y sin querer nosotros de repente volteamos y nos sentimos solos, entonces la cosa se pone difícil, se pone más complicada, y es ahí donde empezamos a tambalear en lo que habíamos puesto como nuestras prioridades o nuestras formas de reaccionar. Entonces quisiera proponer algunas ideas para que quienes se encuentren en un momento complicado de soledad le den esta nueva perspectiva, que aprovechemos, porque la verdad es que hasta en las peores épocas podemos sacar algo positivo. Cuando creemos que nada nos funciona, la verdad es que ya después, viendo hacia atrás, podemos ver que sí había cosas que pudimos sacar adelante y que hoy por hoy no seríamos quienes somos si no fuera por esas rachas complicadas, inclusive las de soledad. Entonces, por supuesto, si ya estoy sola, si me terminó el novio o la novia, si estoy separada o separado, si en estos momentos tengo esta soledad, entonces, ¿cómo puedo sacarle provecho? Lo primero es pensar mucho. A ver, ¿cómo fue que elegí a esta persona? ¿Cómo fue que llevé yo la relación? ¿Cómo fue que terminó? ¿Cómo fue que funcionaba cuando funcionaba? Hacer todo este análisis me va a ayudar mucho a aprender para la siguiente, a conocerme mejor, a saber que si flaqueé en mis prioridades o si lo que yo tenía como un marco de valores, más bien lo ajusté para que esta relación durara más tiempo del que a lo mejor hubiera durado si yo me hubiera mantenido firme en lo que creía. Es decir, hacer una autopsia absoluta de aquel momento para yo sacarle todas sus verdades, incluso si es una relación de amistad, y poder aprender de mí, de la relación, de mi forma de escoger a la gente, de todo, y estar más armada para la siguiente vez. Además, el saber que puedo aguantar estar sola me hace más fuerte, me hace de una voluntad más firme, porque es como la persona que aguanta una infección. Bueno, tu cuerpo es resistente, lo estás haciendo inmune, si tú quieres, para próximas enfermedades, porque tienes una buena condición, porque te has cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por supuesto, te arma más. Ahora, tampoco quiere decir que como estoy sola en cuanto a relación de pareja o de alguna amistad, me voy a hundir en la depresión y me tengo que aislar en una montaña o en una cueva del desierto. No, resulta que no tengo pareja en este momento, pero espérame, me queda familia. Estoy segura de que si perdí 3 amigas, por ahí hay uno perdido, un amigo, una amiga que todavía podemos convivir. Puedo aprender algo nuevo, puedo empezar a hacer ejercicio, salgo a interactuar con el mundo. A lo mejor empiezo a hacer un voluntariado que me lleve a hablar con gente, a formar nuevas relaciones, etcétera. Es decir, no me hundo en una montaña de soledad diciendo, como nadie me quiere, yo tampoco me quiero, y entonces mi autoestima, y hacemos algo que no es tan grande, lo desproporcionamos. Es bien importante que sepamos mantener las cosas de su tamaño para después poder sacarles todo el provecho y, por supuesto, meter otros sistemas de apoyo, como les digo, familia, otros amigos, el trabajo, un pasatiempo, ejercicio, un voluntariado, etcétera, para que esta soledad sea más llevadera y cuando menos nos demos cuenta estemos encaminados a una nueva relación que nos haga disfrutar verdaderamente lo aprendido con anterioridad. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la 4ª Convocatoria Internacional de Diseño Gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo,
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
El día de hoy empezamos con Isabel, que me dice: hola Mónica, tengo una hija de 12 años que está en séptimo básico y se ha sacado malas notas, y la veo que no tiene interés de estudiar y le da lo mismo sacarse malas notas, no tiene responsabilidades por sus estudios y trabajos. Si yo no le estoy recordando lo que tiene que estudiar o hacer, no lo hace. Vive como un pajarito, es inteligente y por más que le decimos las cosas no entiende. Esperando tu respuesta, me despido con mucho cariño, bendiciones. Ay, pues sí, Isabel, qué complicado es cuando una hija se aferra a no querer salir adelante, ¿verdad? Mira, tengo un programa que se llama algo sobre las calificaciones de los niños, que se habla sobre el desempeño escolar. Óyelo para que ahí tengas además otras ideas. Pero la verdad es que normalmente el desempeño escolar de los hijos es una forma de expresión, es un lenguaje. Yo no sé si es nada más un reflejo de que tiene 12 años, es una edad en donde hay muchísimos cambios biológicos, neurológicos, hormonales, por lo tanto es una etapa muy cansada para los jóvenes y le pegó fuerte la flojera, si está tensa o de malas por algo que pasa en casa, si sencillamente siempre dependió de que su mamá hiciera cosas por ella y por lo tanto nada más no se le pega la gana asumir que esta área es su responsabilidad y de nadie más. Pero lo que sí te puedo aconsejar es que gritos no surten efecto, regaños no surten efecto, pero sí consecuencias. Así que te sugiero que te sientes con tu hija de 12 años, que ya para esta edad entienden absolutamente todo, y le digas: mira, a lo mejor yo hice tal y tal y tal cuando eras chica y me pasé, debí de frenarlo antes de que crecieras más. Pero por lo que veo es que no te llegó el mensaje de que tu responsabilidad es la escuela. y por lo tanto es importante que lo asumas. Ahora mira, lo que te pedimos en casa, y ya me habrás oído decirlo, Isabel, es, a ver, tus estudios, que hagas la tarea antes de las 8 de la noche, que cumplas con estudiar cuando hay examen, que por lo menos tengas un promedio de tanto, que tiendas tu cama los domingos, que ayudes a recoger la mesa después de almorzar, lo que tú quieras, Isabel, pon una lista de 3 cosas. Luego tú pon lo que ella le gusta hacer, salir los viernes con amigas, ir el sábado al cine, comer helado, jugar videojuegos, ver la tele, anotas todo lo demás. Tú le dices, a ver, mi querida hija de séptimo básico, cuando yo vea que no hay tarea hecha para tal hora, para las 8 de la noche, como estamos acordando en este minuto, tú no vas a tener las primeras 3 cosas de la lista por una semana. Si veo que además las siguientes 4 cosas de la lista, y así te vas, Isabel. Es decir, la pequeña pierde los privilegios de su vida porque no cumple con las responsabilidades. Y le dices, pero con este tono tranquilo y amoroso, lo que quiero es educarte en la vida real, mi amor. Si tú no cumples algún día con tu trabajo en una empresa, no vas a gozar de un sueldo y por lo tanto no vas a poder vivir. Se te van a acabar todos los privilegios, así que te estoy dando lo que es la vida real. Y esto lo hago porque te quiero con todo mi corazón. Así que yo espero que tú el viernes quieras salir con amigas. Y yo espero que quieras ver la tele la semana que entra, porque entonces tú sabes que vas a hacer la tarea y demás. Pero si no la haces, quiere decir que tú no quieres hacer todas estas cosas que te gustan. La decisión es tuya, mi pequeña, no mía. Y con esta actitud, manejas esa pequeña reunión con tu hija, Isabel. Ella puede que repele, se enoje, llore, tiene 12 años. Tú eres el adulto, no enganches. Tú dile, entiendo que te enoja. Sí, yo sé, es frustrante a veces tener que hacer tarea y lo que sea. Lo sé, hijita, pero ni hablar. No creas que a mí me encanta hacer todo lo que yo hago. Hay cosas que me divierten mucho de mi trabajo, de la casa, de ustedes. Y hay otras que, francamente, no me encantan. Alguna vez he bromeado yo, Isabel, con mis hijos de que si yo no me levantara las veces que no me dan ganas de hacerle de desayunar, hubieran muerto de hambre hace mucho tiempo. Les hago estas bromas y rompes un poco la formalidad del asunto y te medio ríes de lo que está pasando y haces mucha empatía con ella. Y si te odian ni hablar, repítolo, no es un concurso de popularidad el ser buena mamá o buen papá. Pero le dices que así las cosas son firmes. Y te va a poner a prueba, Isabel. Va a hacer algo para ver si como roncas duermes. ¿Me explico? Entonces tú sencillamente te mantienes ni hablar. Veo, hija, que este viernes no quieres hacer nada. Y vas a tener que aguantar, Isabel, a un adolescente insoportable, con una cara espantosa, porque la dejaste tú sin salir el viernes. Y tú no enganchas, tú estás de buenas, tú no le dices, pues ya ves, si quieres salir, entonces deberías de hacer... No. Tú como si nada pasara, sigues con tu vida, Isabel. Pruébalo, funciona, pero se necesita fortaleza, firmeza, persistencia, consistencia, todas las encias que se te puedan ocurrir. Aquí estamos para echarte porras, Isabel, y sí se puede, así que me avisas si necesitas más ideas. Después está Cristian, que me dice, Mónica, siempre me he preguntado si sería conveniente en un matrimonio hacer una junta periódica. Podría ser mensual o semanal, donde la pareja discuta cómo va la relación, aspectos de la economía del hogar, soluciones a problemas, los objetivos en común que tienen, aspectos relacionados con la educación, hijos y relación con la familia extendida y amigos. Por supuesto que se debe de hablar en cualquier momento, todos los días, pero quizá dándole este toque de formalidad con una junta periódica o programada puede forzarnos a hablar de aspectos que quizá de otra forma no lo habríamos hecho. Quizás mi formación escolar de ingeniero me hace pensar de esta manera, pero creo que el matrimonio es una empresa muy importante. Y si en mi trabajo tenemos junta de proyectos cada semana para revisar avances, problemas y proponer soluciones, me pregunto si en un matrimonio podría funcionar algo similar. Sé que no suena nada romántico, pero ¿tú qué opinas? ¿Podría funcionar? ¿Apagaría el romanticismo o espontaneidad? Gracias de antemano y espero que continúes muchos años realizando este excelente podcast que en lo personal me ha ayudado mucho en mi relación y a crecer como persona. Muchas gracias, Cristian, por este mensaje final. Yo espero también estar aquí muchos años. Y bueno, la verdad es que sí, se te nota lo ingeniero, lo cual es de lo más tierno que hay, porque quieres darle una estructura a todo esto. Y créeme que hay matrimonios que les funciona. Aquí no hay una fórmula general que a todos les quede. Yo creo, por ejemplo, que la forma de manejar el dinero en pareja es una, y me he sorprendido de ver cómo parejas con muchos años de felicidad se manejan de una forma súper distinta como lo hacemos mi marido y yo en cuanto al dinero se refiere. Entonces, se ve que no está la fórmula, el manual único, ¿ok? No sé si el estilo de tu esposa se adecuaría bien a esta reunión. Mi opinión personal es que efectivamente no le quita romanticismo, porque yo creo y espero que tengas arrebatos de pasión y de romance de repente con tu señora totalmente desprogramados. Pero sí puede poner muy frías las cosas. Yo creo firmemente en que toda pareja debe de tener su, y lo voy a decir en inglés, que perdónenme, pero sale muy bien, date night, su noche de salida, su noche de amor, su noche romántica, su noche de ellos, de pareja. Van al cine, se compran un helado y caminan, se quedan en la casa y encargan a los niños fuera cada semana. ¿Por qué? Porque el 90% de las veces, espero, nada más sea para pasarla bien, para ver la película, para tener relaciones o no tenerlas, si nada más no tienen ganas o tienen flojera o alguien tiene gripa o lo que sea, pero pasar un buen rato entre ustedes dos sin ser papás en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se dan estas citas regulares, claro que en algunas, cuando hay algún asunto importante que tratar, va a surgir así. Esto también lo hacen muchos papás con los hijos, ya que son más grandecitos, por ejemplo, no sé, una vez por semana o cada 15 días o una vez al mes, depende del número de hijos que tengan también, tienen la noche con el hijo, salen los papás con el hijo a comerse una hamburguesa y al otro se queda cuidado o lo que sea. ¿Por qué? Y luego se turna, obviamente el que no fue el mes pasado va este mes. Porque también da lo mismo, el 90% de las veces van a platicar del fútbol, del clima, de las amigas, de lo que sea, pero si en algún momento el niño se encuentra en problemado o los papás quieren conversar algo específico con él o ella, lo van a hacer. Entonces, este tipo de reuniones, sin la formalidad de hacer una agenda, porque si me estás diciendo que hay que poner, a ver, familia extensa, presupuesto familiar, pues sí suena muy empresarial, y estoy de acuerdo, la familia, el matrimonio es una empresa, y hay que poner insumos, y hay que hacer costos, y hay que hacer muchas cosas que en una empresa se hace. Pero en relaciones interpersonales, lo más importante es cómo está la cercanía y el contacto. Mi percepción de sentirte cerca, más que si hemos logrado estos objetivos o no de la agenda. ¿Me explico, Mar? Espero que este breve intercambio de ideas te sirva. Propón a tu esposa la metodología y que ella enriquezca la idea con alguna modalidad específica, por ejemplo. Porque a lo mejor ella me dice, no, mira, cada semana con una agenda, no, pero ¿qué te parece si una vez al mes anotamos nuestros 3 pendientes principales, ¿no? Una cosa así. Entonces, propónselo y me va a encantar que me cuentes en qué quedaron, porque créeme que aprendo mucho de las experiencias de otras familias, de otros matrimonios, y ayudarías mucho a enriquecer también la información que proporcionamos en el programa. Así que ojalá y nos escribas nuevamente. Angie me dice, hola, buen día, Mónica. He escuchado el podcast y en general me parece muy buena tu forma de ver las cosas. A lo que me refería es que no tengo el morbo ni las ansias de tener relaciones sexuales como la mayoría de los jóvenes de mi edad. He esperado y creo que lo seguiré haciendo con la persona indicada que me demuestre que merece que me entregue en todos los sentidos a él. Pero algo que no entiendo es por qué se me dificulta el querer. Normalmente conocía a muchos chicos y solo daba el primer proceso de enamorarlos, y cuando sentía que ya estaba yendo por el lado serio y comprometedor, me aburría y simplemente les dejaba de dar importancia. Quiero ser chef y mi entrada a la carrera está en proceso todavía. Decidí buscar un trabajo en este tiempo libre. Tengo pensado terminar mi carrera en 3 años y medio, cuando la carrera es de 4 y medio, con un promedio mayor a 9 para graduarme con honores. Todo lo he planeado desde que iba en 5º semestre de preparatoria. He tenido muchos accidentes físicos, 3 fracturas, caídas de motocicletas. Lo más reciente fue una operación a los 17 por apéndice, y 8 meses después resultó que tengo un quiste en el ovario, por eso tomo anticonceptivos. Si no se deshace, tendrán que operarme. Todo esto me ha pasado y a pesar de ello sigo adelante. Llevo aproximadamente 3 meses y 26 días con mi novio y he tomado la decisión de cortarle ya que me he desenamorado de él. No tuve relaciones sexuales ya que decidí esperar mínimo 6 meses de noviazgo. Describo todo para darte una idea de cómo soy, mi personalidad, pero creo que en cierto modo inconsciente es para desahogarme de todo lo que tengo dentro, con la necesidad de una opinión distante a mi mente. Tengo 18 años y me siento como una niña y no sé qué hacer. A veces todo me resulta tan fácil y al día siguiente es tan difícil. Sé que casi toda la gente vive eso, pero a lo largo de estos últimos meses, incluso mis padres han dicho que todo va tan mal y que contra toda posibilidad de que las cosas salgan bien, han salido mal. Y a última esperanza se solucionan, que es la demostración más grande de que Dios existe y que me está ayudando. Y quizás es una forma de hacerme valorar todo lo que tengo. Me gustaría mucho una opinión de todo esto. Gracias de antemano. A ver, mi querida Angie, yo creo que especialmente lo que sucede es que tienes 18. Y los 18 es una etapa de mucha definición personal, de empezar a decir quién eres como persona, tus gustos, tus principios, tu marco de valores, hacia dónde vas en la vida, tus planes y todo esto. Y es un momento un poco agobiante si lo ves ahí. Pero si además le sumas el hecho de que se ve por la forma en que escribiste tu correo, tú sabes que era mucho más largo que esto, pero lo tengo que editar por cuestiones de tiempo del programa. Lo leo completito, Angie, eso te lo garantizo. Nada más que dejo las partes más importantes para no alargar demasiado el programa. Que por la forma en que lo escribiste, se nota que eres una persona muy perfeccionista. Y en ese punto es donde me gustaría que reflexionaras un poco, porque cuando queremos que todo salga a la perfección, nos presionamos mucho y nos puede pegar fuertemente en el ánimo. Y por supuesto que hay que aspirar a lo mejor, Angie, pero es imposible lograr lo perfecto. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que por inexperiencia, por falta de tiempo, porque la luna estaba del lado izquierdo y no del derecho, no nos quedó perfecto. Pero siempre tenemos que aceptar a vivir así, haciendo siempre lo mejor, aspirando por ser lo más profesional, lo más detallista, lo más serio posible, pero sabiendo que siempre hay posibilidad de aprendizaje y de crecimiento y demás. Hay que, por supuesto, hacer planes. Me da mucho gusto que quieras hacer tu carrera en menor tiempo, además graduarte con honores, etcétera. Me parece un muy buen plan de vida y estás apuntando a grandes logros. Te felicito. Nada más permítete un poco aflojarte más allá. Las mujeres tendemos al drama. La verdad es que esta es una característica súper femenina. Nos gusta la parte emotiva y darle drama a nuestra vida, y más cuando somos adolescentes. Entonces es importante guardar proporción y objetividad, mantenernos tranquilas en ese sentido, porque te estás exigiendo mucho al querer ya entablar una relación mucho más seria de lo que a tu edad es incluso conveniente. No creo que se te dificulte querer. Yo creo que nada más estás en una etapa, como te decía al principio, de definición, y por lo tanto se requieren de estos noviazgos para aprender en el ensayo y en el error y poder elegir a alguien muy bien para la siguiente. Cuando estés verdaderamente enamorada de alguien que te complementa, lo vas a saber, pero yo creo que ahora estás muy chica para ese momento. Y también a lo mejor tu miedo, que le llamas tú al compromiso, es sencillamente la idea de querer tener una relación perfecta. Y esa, Angie, te la digo de una vez, no existe. La verdad es que no existe. Puedes tener una espectacular que vayan construyendo con los años, pero siempre, como todo en la vida, tiene su prietito en el arroz, como decimos en México, su lado que no es perfecto, los puntos en donde no están de acuerdo, etcétera. Pero este programa, por supuesto, se dedica a dar ideas de cómo hacer una magnífica relación sabiendo que somos dos humanos imperfectos en ella. Entonces, es un poco de relajarte, es un un poco de objetividad. Yo creo que vas muy bien, estás en una etapa en donde si te dedicas más bien ahora a tus estudios y a tu proyecto personal de vida más que a una vida amorosa, vas a ver que cuando suceda naturalmente otra relación, vas a estar más madura y más capacitada para manejarla mejor. Sé que has tenido algunos detalles de salud, pero la verdad es que sinceramente, y no los quiero hacer menos ni mucho menos, pero si la vida fuera fracturas y una apendicitis y todo eso, ya estás hecha, Angie, ya son cosas bastante llevaderas. Hay enfermedades, hay condiciones que son más pesadas y que verdaderamente exigen un esfuerzo diario para levantarse. Así que ánimo, yo creo que tienes muy buenas cosas a tu alrededor. Trata de jalar tu mente hacia eso, hacia lo positivo, hacia lo que sí tienes. Como me dices tú al final, siempre en el último momento las cosas se solucionan, salen bien. La esperanza siempre debe de ser parte de nuestra vida, porque al final todo se acomoda y la vida es buena. Y encuentras gente así que te rodea y la hace verdaderamente que valga la pena ser vivida. Así que ánimo y seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, ahora el turno es de Mónica, que nos dice: uno de mis hijos tiene 22 años y congeló su carrera universitaria. Se fue de la casa y volverá a estudiar el próximo año una carrera corta. No se esfuerza en nada, va lento por la vida y nos da mucha ansiedad y pena esperar sus tiempos y mantenernos firmes. ¿Qué hago? A ver, mi queridísima tocaya, yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer como padres de familia es aceptar que nuestros hijos sencillamente son dueños de su vida. Al final, ellos labrarán su propio camino. Y así nosotros tengamos planes espectaculares y les veamos potenciales gigantescos y le deseemos cosas mucho más ambiciosas tal vez que lo que ellos quieran hacer. Al final ellos mandan. Tu hijo ya es un adulto. Yo espero que cuando me dices que se fue de la casa es porque efectivamente va a trabajar, se va a mantener él solo, va a hacerse responsable de su vida y como tal, él tendrá que hacer sus propios planes. Créeme, Mónica, que te entiendo perfecto. La verdad es que provoca gran ansiedad, gran preocupación el ver que a lo mejor ya metido en el trabajo no estudie el año que entra, el año próximo, ni siquiera una carrera corta y que eso limite, como hoy sucede, las posibilidades de un puesto mayor o incluso sus niveles de ingreso. Esto nada más incrementa las probabilidades de que no gane como un profesionista. Eso no garantiza que porque no estudió una carrera no pueda ganar mucho dinero. Tú lo sabes, hay casos de gente que nace con habilidades especiales, son muy hábiles en el mundo de los negocios y logra sobresalir a pesar de la falta de estudios académicos. Ojalá tu hijo después de un tiempo haga este clic de responsabilidad y madurez y le entre la ambición, y ya sea porque estudie la carrera o porque se aplique verdaderamente en el área de trabajo al que entre y pueda salir adelante. Mientras tanto, Mónica, tristemente te tengo que informar que no tengo una frase milagrosa que te haga tranquilizarte o sentir mejor. Sé que da mucha ansiedad y sé que da tristeza esperar sus tiempos, pero no queda de otra. Lo único que debe de saber que con ustedes, tú y tu esposo, él tiene la posibilidad de venir a cenar a la casa, de recibirlo con los brazos abiertos para conversar, para darle algo mejor, un buen consejo, una asesoría que él puede o no tomar, y que si así lo quieren ustedes, el caso de que él decidiera continuar con una carrera universitaria, que entonces lo vuelven a recibir en casa, si así fuera la condición. Si no, créeme que muchos lo han hecho, estudiar y trabajar al mismo tiempo, y lo logran sin ningún problema, y los refuerza en madurez y los hace más adultos y más capaces para la vida, entonces no le hace para nada ningún daño. Mientras tanto, tienes mi empatía y solidaridad en este momento tan complicado, y créeme que le deseo a tu hijo gran, gran éxito, y que en sus tiempos, que lamentablemente no son los tuyos, encuentre el camino para hacerse un destino feliz. Muy bien, ahora es Carlos el que dice: hola Mónica, ya hace años que te escucho, 2 años seguro, porque antes que naciera mi hija me colgué a los podcasts del sitio. Empecé con el de historia y eventualmente me metí en los demás. Me sentí muy identificado con tu comentario inicial del programa del primero. Ese fue Carlos el 452, sobrecalificado para el trabajo se llamó. Estamos en una transición familiar muy dura para mí. Mi esposa es de otro país y nos mudaremos allá para tener a nuestro segundo bebé. Nos vamos del país donde vivimos ahora porque al ser los dos extranjeros, nos es muy difícil conciliar la vida familiar con las horas laborales. Los dos somos muy trabajadores, workaholics, y nos cuesta renunciar a nuestras responsabilidades. Allá en el país de mi esposa tendremos que labrar todo de nuevo, rehacernos. Es una cosa que nos da mucho miedo, pero esperamos que al final todo salga bien. Al final estaremos rodeados de familia y amigos. Me voy con proyectos amarrados, que haya una entrada económica. Este sería mi cuarto país a mis próximos 30 años de vida, pero nunca había cambiado de país con personas a mi responsabilidad. Nunca es suficiente en cuanto a recursos. Creo que este futuro incierto nos hace trabajar como hormigas en otoño. Estamos descuidando la vida de pareja y estamos tratando de resolverlo. Son muchas cosas y muchas inquietudes, pero sentimos que es como el mega reto. ¿Cómo hiciste cuando te fuiste a Chile? Gracias por leer esto. Ojalá y mandes buenas vibras. Saludos. Carlos, en cuanto a vibras, cuenta con todas y un poquito más. La verdad es que lo que yo les deseo es un buen futuro. Pero siempre acordándose, Carlos, que independientemente de las razones por las que te vayas a otro país a buscar fortuna, a juntarte con familia, a repartir mejor los tiempos de familia y trabajo, lo que sea, los primeros y únicos que cuentan son tú y tu esposa. Para después darle a tus dos pequeñines, esta hija y la que está o el que está en formación, la estabilidad, el cariño, la atención, todo lo que requieren. Si su mamá y papá están fuertes, Carlos, nada le faltará a las pequeñas. La verdad es que, pues yo también, como tú, pero siempre lo hice casada, he vivido en 3 países, uno de los cuales es el mío. Entonces, México me imagino que no cuenta, aunque créeme, después de haber vivido 5 años fuera, regresar a México, me tomó un buen año volverme a adaptar a la enormísima Ciudad de México. Así que no creas, incluso cuando vuelves a tu país después de muchos años, no estás como en casa, desconoces lo que ha pasado. No sé cuánto tiempo llevas viviendo en el país que lo estás haciendo, por lo que a lo mejor incluso volver al país de origen requiera de tiempo y ajuste. Así que espérenlo, este desajuste inicial. Dense mucho tiempo, sean pacientes y cariñosos. La verdad es que sé lo estresante que es al principio el acomodar todas las cosas a que funcionen. Sobre todo si ustedes son workahólicos, me imagino que es gente orientada a resultados y por lo tanto la desorganización inicial es terrible. Porque tienes que adaptarte, y ese es parte del encanto de cambiarte de país, ser una persona muy adaptable, para dar los tiempos para que todo se dé. Van a estar bien, Carlos, pero sobre todo mi mensaje es este de cuidarse. no necesariamente tienen que salir. Créeme que por mucho tiempo mi marido y yo no podíamos salir en pareja porque nuestros hijos eran pequeños y yo me fui siempre a países donde no tenía familia ni amigos, de no conocíamos a nadie. Entonces no podíamos, no queríamos dejar cuidando a los niños con nadie y por lo tanto nuestras salidas románticas eran en la sala de donde vivíamos, ¿no? Ya que habíamos dormido niños, poníamos la película que yo había rentado, preparábamos algo rico, o sea, teníamos nuestro ambientito. Pero creo que nos unió muchísimo y nos ayudó a salir adelante como pareja. Así que, por favor, cuiden muchísimo eso. Dense tiempo de desorganización, esperen desorganización, apóyense con la familia, por supuesto. Esta es una gran ayuda cuando necesitas, no sé, organizar casa y que se lleven a la pequeñita. A entretenerla en la tarde en lo que tú organizas con tu esposa es buenísimo. Pero también algo bien importante es que se den tiempos especiales de familia. Aquí yo sé que estoy comentando mucho de mi experiencia personal, pero pues es lo que me estabas pidiendo un poco, Carlos, así que espero que el resto del auditorio me disculpe. Pero cuando regresamos a México, obviamente la familia esperaba que sábados la pasáramos con uno, los domingos con otros, y nosotros habíamos, pues después de 5 años fuera en aquella ocasión, hecho ya una vida muy familiar de nosotros 5, mi marido y mis 3 hijos, y entonces fue otro reajuste que la familia extensa entendiera que necesitábamos nuestros tiempos solo de nosotros. Y después de un tiempo agarran la onda. Si tú se los dices con amabilidad y cariño y les das también tiempo para que repelando y todos se acostumbren a esta nueva modalidad, se logra, Carlos. El objetivo es ser paciente, ser siempre educado y protegerse ustedes dos, pero a uñas y dientes como pareja. Por favor, ya sabes, yo estoy aquí para acompañarlos y ayudarlos a tratar de limar asperezas que pudieran surgir. Va a ser complicado, es cansado y es estresante. Y efectivamente, no hay dinero que alcance. Pero yo espero que si te estás yendo con proyectos y además son un par de workahólicos, pues yo creo que verán resultados económicos, que eso también trae mucha tranquilidad desde el principio. Entonces, mucha suerte, mucho éxito y cuídense mucho. Seguimos en contacto, Carlos. Y Fran, mi querida Fran, que nos ha escrito a través de varios años ya del programa, también se puso en contacto y me dice, hola Mónica, vaya que ha pasado tiempo. Bueno, de manera rápida te pongo al día de mi vida. Sigo viviendo con mis hijos, mi esposo sigue viviendo solo y con una relación ocasional con la misma persona. Yo no he podido dejar de amarle, aunque ya llevamos casi 1 año y medio. A Dios gracias, hace 6 meses encontré una congregación cristiana y me ha ayudado mucho a salir adelante y recuperar mi autoestima. Me acabo de bautizar como cristiana y me siento muy bien. La relación con mi esposo es cordial, como mencioné, no he dejado de amarlo y estoy aprendiendo a dejarlo ir, pero con la fe de que en el perfecto tiempo de Dios mi matrimonio se restaurará. Y sigo aprendiendo que mi vida no debe depender de si él está aquí o no, y que mientras Dios trata con la vida de él, yo debo seguir adelante. Lo que no sé qué tan cierto o no sea de que mi hijo de 4 años siga haciéndose pipí por las noches, pero casualmente cuando se va a casa del papá, no. Solo es aquí en casa y ya es diario. Mi esposo le ha regañado duro y suave. Ha habido premios que finalmente no se entregan ya que mi hijo sigue con el problema. Yo decidí hoy comprarle calzón entrenador de nuevo, ya que lo habíamos dejado por un tiempo, y hablé con él diciéndole que no era como un castigo, sino que estoy enojada, ni que estoy enojada con él, que se los he comprado porque lo quiero mucho y que no es el único niño que pasa por eso. Le mostré anuncios de revistas de estos calzoncitos y le dije que, sobre todo, era para que él no esté mojado y con frío por la noche. No sé si estoy haciendo bien. Mi esposo en su casa se para 2 veces por la noche al baño y me pide que haga lo mismo. Pero a veces yo duermo de corrido o si me levanto voy en automático al baño y no me acuerdo. ¿A qué crees que se pueda deber este retroceso de mi hijo? ¿Puede ser la ausencia del papá en casa, que aunque no es algo reciente, veo también cómo mi hijo busca el lado paterno en la congregación con algunas personas, y aquí en casa cuando llega papá no es tan abierto y a veces esto molesta a mi esposo, ya que creo que le gustaría ser recibido con más alegría de parte de él, como lo hace mi hija de 6 años, quien sueña con que su papi ya regrese a casa y con ella? El problema es que sufre cada vez que el papá se va. Lamentablemente, mi esposo sigue con el carácter muy fuerte y a veces la ilusión que tenemos de verlo se desvanece al enojarse en un 2x3, pues nos duele. A grandes rasgos, eso es lo que ha pasado. Aún tengo dudas de mi parte sentimental, aunque me dan consejería por parte de la congregación y claro, todo está basado en la palabra de Dios. Te mando muchos saludos y espero escribirte más seguido. Pues agradezco mucho, Fran, que me has tenido al tanto de tu vida. Me siento ya partícipe de esta familia y de estos pequeños, cómo se van desarrollando. Déjame, te contesto la parte de tu hijo, porque siento que es ahí donde me estás preguntando y porque veo que tu congregación te está dando el apoyo que estás necesitando, lo cual me da muchísimo gusto que te dé paz y tranquilidad y una dirección. La espiritualidad es parte fundamental de nuestra vida y estar acompañados de Dios, espero que ayude a aligerar la carga que es a veces tratar de lidiar con una familia que está desintegrada en este momento. Pero a ver, efectivamente, el tener 4 añitos sin mojarse en la cama es mucho más común de lo que se cree. No es motivo de castigo. El niño no lo está haciendo adrede. Oye, si te viera en la cara a las 12 del día y viéndote con cara desafiante, empieza a hacerse pipí, sí te puedo decir que es un reto absoluto a tu autoridad. Pero si el pequeñito está dormido, es bastante dentro de lo normal el que un niñito en particular se tarde hasta los 7 años, fíjate, en mojarse en la noche. Así que, a pesar de que hay etapas de sequía, de repente tienen estos episodios. Yo creo que el comprarle estos calzoncitos especiales y que no sea tema es una buena estrategia. Obviamente, no conozco, salvo quien tiene problemas urinarios importantes, que eso ya es un asunto médico, que más allá de los 15 se esté mojando en la cama. Pero estos ya son razones físicas o emocionales más serias. A los 4 años no hay ninguna razón por la cual molestarse. Tu esposo ha elegido otra estrategia, el de levantarse. Si tú quieres compartir esta con él, te sugiero que pongas el despertador para que te levantes a acompañarlo al baño con un fuerte letrero que diga el nombre de tu hijo, ¿no? A lo mejor pongas gigantesco, no sé, Diego, para que al despertar, abrir el ojo para apagar el despertador, tú veas de qué se trata esta despertada, ¿no? Si crees que no, la verdad es que con que le pongas el calzoncito y lo último que haga en la noche sea ir al baño y lo primerito que hace en la mañana es ir al baño, poco a poco su vejiga crecerá lo suficiente para aguantar la orina de la noche. Si quieres, en el último de los casos, llévalo al pediatra, nada más para descartar que no haya una infeccióncilla urinaria. A veces la irritación de la uretra pudiera provocar enuresis, ¿no? Que se hiciera pipí en la cama. Pero realmente es un tema que a mí me parece característico, no del 100% ni mucho menos de los niños de esta edad, pero sí con frecuencia. Yo no me preocuparía ni haría tema del asunto, ni premios ni nada. Nada más que esperar a que el tiempo deje que madure como sus tiempos deban de ser. Espero que sigamos en contacto porque siempre me da mucho gusto ver cómo van, Fran. Y espero también, amigos, que nos podamos encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Al pediatra, nada más para descartar que no haya una infeccióncilla urinaria. A veces la irritación de la uretra pudiera provocar enuresis, ¿no? Que se hiciera pipí en la cama. Pero realmente es un tema que a mí me parece característico, no del 100% ni mucho menos de los niños de esta edad, pero sí con frecuencia. Yo no me preocuparía ni haría tema del asunto, ni premios ni nada, nada más que esperar a que el tiempo deje que madure como sus tiempos deban de ser. Espero que sigamos en contacto porque siempre me da mucho gusto ver cómo van, Fran, y espero también, amigos, que nos podamos encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.